desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Pido, Señor, que inspires en esta noche los que están acá sentados y los que están escuchando por la radio, así como a estos de los que hemos venido hablando, fueron inspirados por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Finalizamos esta noche esta serie de sermones que va a quedar grabada, estoy seguro, no solamente en los cassettes o en los CDs, sino que también va a quedar grabada en la mente de muchos, por lo menos yo así lo espero, o por lo menos algunos así lo creo. Que estos sermones, estos estudios, estas explicaciones, estos puntos, estos rasgos biográficos de estos grandes hombres de la historia, que hicieron cosas impresionantes, nos puedan motivar a nosotros, porque a ellos los motivó Jesús. Vemos cómo es que ellos llevaron el Evangelio en medio de muchas limitaciones. Literalmente millones de personas en el mundo llegaron a conocer a Jesucristo por la vida y por el mensaje y por la entrega y por la devoción de estos hombres. Millones de personas en el mundo, aún en lugares muy remotos, en situaciones y en condiciones muy precarias. Tanto los que oían como los que predicaban se atrevieron a predicar el Evangelio. Y esto lo hicieron sin los recursos que la iglesia del siglo XXI tiene. La iglesia del siglo XXI no lo ha logrado, no porque no pueda, sino porque nosotros no le hemos permitido a la iglesia. Jesucristo todavía no ha llegado a otros lugares, no porque Él se vea limitado, sino porque hemos sido nosotros los que no hemos querido llevar el mensaje a donde Él nos ha llamado. Pero como ya vimos y aprendimos de las vidas de estos personajes, tenemos mucho que agradecerles, porque verdaderamente los Estados Unidos recibieron el Evangelio por el esfuerzo de estos hombres. Y la razón, no solamente de explicarlo, la razón, no nos alcanzaría a nosotros palabras para poder explicar lo que estos hicieron, no lo comprenderíamos. Pero Dios en esos años, entre los años 1600 a los 1900, esos 300 años, marcó lo que se llama The Great Awakening, llamó lo que se llama el Gran Despertar. Y fue Dios obrando en la vida de estos personajes para que otros recibieran el plan eterno. En las semanas pasadas nosotros vimos a estos personajes. Vimos a Guillermo Carey, vimos a David Livingstone, vimos a John Wesley, vimos a Jonathan Edwards, vimos a Juan Knox, vimos a Dwight L. Moody, vimos a Juan Bunyan y también el último de la semana pasada fue Charles Finney. Todos fueron excelentes, todos de acuerdo a sus capacidades dieron. Todos, de acuerdo a sus capacidades, dieron lo mejor. No reservaron nada. No se quedaron con nada. Todo se lo dieron a Jesús. Y todo es todo, literalmente todo. Su familia, su tiempo, sus recursos, su vida, sus talentos, todo se lo dieron a Jesús. A Jesús no le quedó ni una gota de sangre en la cruz del Calvario cuando murió por nosotros para redimirnos. Hablábamos las veces pasadas que nosotros no podemos quedarnos sentados de brazos cruzados cuando Cristo murió por nosotros con los brazos abiertos. Dios espera que otros más y muchos más podamos hacer por lo menos el 10%. It's a lot. Por lo menos el 10% de lo que hicieron estos personajes. Hay un hombre que despuesito yo a ustedes les voy a dar el, vamos a ir coordinándonos bien para no quedar como de la vez pasada, que nos quedamos en suspenso. Hay un hombre, para que usted se dé cuenta que Dios de cualquier parte saca a lo que Él quiere. Hay un texto en la Biblia que dice que Dios escogió a lo vil de este mundo para confundir a los sabios. Y hay un hombre que nació entre Alemania y Polonia, pero con el tiempo, carita de pícaro tienes de viejo, ¿verdad? Nació en el año 1805. Y nació en Alemania y Polonia. Y luego se hizo inglés. Ah, lo llevaron para allá sus padres. ¿Sabe los conflictos de Rusia, de Alemania, Polonia, todo eso? Entonces empezaron a emigrar, empezaron a irse más que todo Escocia, Suecia, Holanda y especialmente Inglaterra fueron los que albergaron pues a estas grandes cantidades de inmigrantes, por si alguna vez usted estaba con tirria con nosotros los inmigrantes. Estos fueron los que hicieron el cambio en Europa hoy. Y tuvo una juventud tumultuosa. Era un ladrón, fíjese. Era un jovencito ladronzuelo. Era un tramposo. Era un apostador de todo tipo de apuestas, de calle, de callejón, de no sé si de casinos, porque no habían, pero era un tramposo. Y su familia era una familia tramposa. Pero al ver el papá, que todos los pastores vivían muy bien, y que todos los creyentes y evangélicos vivían muy bien, y sus iglesias eran muy bien hechas, y ellos tenían en ese tiempo los recursos que puede tener pues una persona de hoy en día, tal vez un industrial. El papá le dijo: mira, métete al seminario, estudia y hacete pastor para que nos des a nosotros y te des a ti una buena vida. Había caído en la cárcel antes de los 17 años varias veces. Adquirió luego, con el tiempo, la nacionalidad inglesa. A los 20 años de edad, se produjo algo impactante. Entre esos 17 y 20, de tanto entrar en la cárcel y de tanto salir, y que el pastor lo mandó, o el papá lo mandó a que se metiera a un seminario, le dieron a leer una Biblia. Y es que este libro es fabuloso. Hay una promesa en esta Biblia que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y empezó a leer la Biblia porque le exigían en el seminario que lo leyera. Él no era creyente, él no era cristiano, y se metió al seminario. No sé si hay algunos en el seminario que no son cristianos, ¿verdad? Y estando ahí, se produce lo que tenía que producirse. Le entregó su corazón a Cristo. Cuando él le entrega su corazón a Jesús, se sale del seminario y busca una iglesia. Y llega a una iglesia por primera vez en su vida. Por primera vez, jamás en su vida le había puesto sus pies en una congregación. Y cuando entra este hombre en esa iglesia, encuentra a todos los hermanos de la iglesia de rodillas orándole al Señor. Esa foto, esa impresión, esa escena que él vio al entrar a la iglesia, impactó tremendamente su vida. Eso, entre la lectura de la Biblia, entre haber aceptado a Jesús, ir por primera vez a una iglesia y encontrar a todos los hermanos de la congregación arrodillados, impactó su vida y marcó su vida para siempre. A partir de ese día, él no sabía por qué, pero a partir de ese día, Dios le puso en su corazón y acostumbró a orar hasta el resto de su vida, orar siempre de rodillas. Dicen, entre las notas, entre la variedad de la explicación de la multitud de biografías que existen acerca de este hombre, dicen que él leyó, oiga esto, 200 veces la Biblia. 5 le hace falta a usted para llegar, ¿eh? 5. Leyó 200 veces la Biblia. Lo hacía por 2 horas diarias. Y dicen que 100 de las 200 veces que él leyó la Biblia, las leyó de rodillas. 100 veces leyó la Biblia de rodillas. Anotó este hombre, es que sí, maravilloso el cuate, es otra onda. Anotó él en su diario y en todo lo que hacía, que Dios le había contestado antes de morirse más o menos 5,000 peticiones. ¿Se imagina usted lo que es tener 5,000 peticiones de Jesucristo contestadas? Dios puso en su corazón lo que nadie había hecho en esa parte, comenzar con un orfanato. Y ese orfanato comenzó en su casa. Me están oyendo, hermanos, por si algún día queremos comenzar una iglesia, no esperemos que nos den el centro cívico de Bronzeville. Comienza en su casa. El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, donde el pastor Dr. Beltrán, padre, es el pastor, comenzó la iglesia en su casa con 14 personas. Hoy domingo en El Salvador llegaron 60,000 personas en todo el domingo. Yo no sé qué esperamos. No, es que no me mandan himnarios, es que no me mandan Biblias, es que no, como no tengo púlpito, es que como no tengo sonido. ¿Sí? Si esto no tenía sonido, este hombre. Y comenzó el orfanato en su casa y empezó a jalar niñitas de aproximadamente unos 12, 13, 14 años y juntamente con su esposa albergó 30 niñas. No tenía dinero para comenzarlo, pero lo hizo. Muchos de los pastores de la historia, muchos pastores de estas épocas, de los grandes pastores famosísimos del avivamiento, se dieron cuenta de quién era este hombre y lo fueron a visitar. Pues entonces podían hacer lo que hoy hacemos y pasar por PowerPoint a los hermanos todo. Y venían los pastores y les comentaban a los hermanos de la iglesia. Y los pastores venían y sostenían el ministerio, el orfanato de este hombre. Un día, cuenta la historia, que este hombre estaba orando por $300. Póngale usted 150, 160 libras esterlinas. Y lo necesitaba para la comida de la semana, para atender ya a 85 niños, y no tenía plata. Y había otro predicador, a unos 400 kilómetros de distancia de él, que estaba orando y que estaba leyendo la Biblia. Y le puso Dios en su corazón que cerrara la Biblia y que se moviera y se levantara y fuera a visitar a este hombre y que le llevara los $300, exactamente los $300. Cuando este predicador, gran predicador, llegó y lo visita, ¿qué cree usted que estaba haciendo este hombre? Leyendo su Biblia de rodillas. Hermano, le dice, disculpe que interrumpa. No, mi hermano, no se preocupe. Cierra su Biblia. Dios puso en mi corazón que yo le trajera a usted esto. Hermano, le dice, vea. Y le enseñó la lista. Hace unos 20 minutos, 30 minutos, yo le había puesto a Dios una petición que me trajeran $300. Una de las 5,000 peticiones contestadas. Llegó a tener, a través de su vida, en ese entonces, aproximadamente $20 millones pasaron por sus manos. Y de esos $20 millones, él no se quedó con ningún centavo. Todo lo invirtió en orfanatos. Llegó a atender a más de 19,935 personas en diferentes orfanatos. Esa es la cocina, esos son los comedores. Pero las cosas no se hacen solo, mi amado. Pauso, espérenme un segundito, calme la tos. Se necesitan voluntarios. Se necesitan personas que ayuden. Yo comencé con un banco de comida. Nos apuntamos como 40 que íbamos a venir. Después costaba. ¿No es cierto, George Solís? que os costara que vinieran los hermanos. Acabamos de poner una lista de 36 personas para que nos ayudaran en Haidía. 3 días a duras penas y tarde vinieron a ayudar. Yo no sé qué nos pasa a nosotros. Ocupados en chorradas, perdiendo el tiempo en leguleyadas. Se necesita gente voluntaria. ¿Una informadita? Está yendo a la West. Ahí el pastor viene. A todos uniforma. No, hombre, es por respeto a usted, hombre. Por decencia, sabemos lo que estamos haciendo. Aquí usted no trae corbata, no se sube con nosotros el domingo. No trae guayabera tampoco, aunque sea un lazo, póngase por lo menos. O compre uno para ahorcarse, pues, pero por lo menos. Sí. Ay, es que corbata, como que si la corbata. Bueno, discúlpeme. ¿Se da cuenta? Y yo voy a atender a 19.935 personas. Después de todo el éxito que tuvo, comenzó a viajar y a predicar y a predicar y a predicar. Y viajó alrededor del mundo en varias formas, en caballo, en carruaje, en bote, en mula, en barco. No habían aviones. Y viajó alrededor de unos 300.000 kilómetros. Le predicó aproximadamente 3 millones de personas. Y lo hizo en 42 países del mundo. ¿Pero qué fue lo que marcó la vida de este hombre? Todavía no le he dado el nombre a usted. ¿Qué fue lo que marcó la vida de este personaje? Que antes de morir físicamente, él había determinado a morir a sus propios gustos, a sus preferencias y a su propia voluntad. Esa es la tumba de este hombre. Su nombre es George Mueller o Jorge Mueller. The man of faith who dared to trust God for great and mighty things. Creo que te mandé otra donde dice the man, exactamente ese. The George Mueller page, the man of faith to whom God gave millions. Recuerda lo que le dije hoy en la mañana, pastores, ministros, misioneros, quiere irse. Si Dios lo ha llamado, de lo último que usted tiene que preocuparse es de recursos. Si Dios lo va a llamar, Dios le va a dar 2 cosas. Le va a dar una caja con instrumentos, con herramientas para hacer el trabajo y le va a dar también los recursos para sostenerlo a usted. Dios nunca va a mandar a nadie a un fracaso. No es prestigio para el reino de Dios. No es prestigio para la iglesia. Dios no manda a nadie. Aquí no son como los policías de San Fernando que tienen que pagar sus propias balas, oye. Todo lo da Dios. Absolutamente todo. Y como cosa rara, ¿sabe usted cómo murió George Mueller? De rodillas. Fue encontrado muerto. De rodillas. Le voy a repetir esta expresión. It's hard to fall down when you're kneeling down. Es difícil que usted se caiga cuando usted está de rodillas. Hard to fall down. Su nombre, George Mueller. Pícaro. Ladrón. Muchas entradas en la cárcel antes de todo esto. Y Dios lo usó. El segundo, nació en el año 1834, siglo XIX. Murió en el año 1892, ¿se da cuenta? ¿Cuántos años? 58, ¿no? Y algunos de ustedes ya están andando en 3 cilindros, ya. Pasan aceite por el cárter y las chumaceras andan echando un montón de humo. Le voy a decir quién era este hombre y qué fue lo que hizo. Nace en Essex, Inglaterra. Y recibe a Cristo a la edad de los 16 años de edad. Póngame atención a esto. Y la vez que él aceptó a Cristo en su corazón, El pastor de la iglesia no estaba ahí. Y no llegó el pastor que iba a ocupar el puesto del pastor por una nevada tremenda. Y un pastor, un suplente de púlpito, un hombre sencillo, ocupó el púlpito y predicó el evangelio. Y ese día este hombre le entregó su corazón a Cristo. En el mismo año de su conversión, the very first year that he became a Christian, el mismo año que él entregó su corazón a Cristo, ya había predicado su primer sermón. 4 años más tarde, ya era pastor de una iglesia de aproximadamente unos 40 miembros. Y esto fue en el año de 1854. A 2 años de ser pastor de esa iglesia, oiga, para sacar de la mente todos esos mitos bobos que tenemos nosotros, este niño tenía 16, a la edad de 20 años ya era un joven, ya era pastor de una iglesia, por lo que estamos viendo, no era casado, ¿verdad, pastor? No era casado. ¿Y lo aceptaron? Así que tenés esperanza todavía, Raúl, ¿oíste? Que sea pastor de la West Bronzeville. Hermano, usted no puede ser pastor de la West Bronzeville. ¿Por qué? Porque usted no es casado. ¿Así no? ¿Y Jesucristo era casado, mis amados? ¿Y Pablo? ¿Vemos? ¿Se da cuenta? Tan idiotas que hemos sido. ¿Se da cuenta cómo hemos amordazado? ¿Se da cuenta cómo hemos amarrado las manos de Dios? No, usted no sabe todavía quién es este hombre. No, ni se imagina quién es, hombre. Le dan su primera iglesia con unas 40 personas. Era un tremendo comunicador del evangelio. Y a los 2 años de ser pastor de esa iglesia, se casa con una señora llamada Susana. Empezó a predicar 10 veces, diarias. Yo no he querido en ningún momento hablar de actos heroicos. Pero como yo aprendí todo esto, hermana Irma, y como yo lo vi, entonces digo, oye, ¿por qué yo no? Yo llegué a predicar 6 veces. Los domingos, 4 aquí y 2 en Matamoros. Y yo tranquilo, jamás afónico, nunca. Toda la vida a tiempo, allá y aquí. Y mire cómo son las cosas. Es que si supiera con la gente que yo he tenido que chocarme aquí hoy, que van a aparecer en ese capítulo del libro que voy a escribir antes de irme hoy, con nombre y apellido, y foto de una vez, que ellos me habían traído a mí, para que yo fuera pastor de esta iglesia, para que no anduviera predicando allá en Matamoros. No tuviéramos a un pastor. ¿Dónde está Lázaro? Aquí está. No tuviéramos un pastor. Que a mí me habían traído de otro lugar, pero para que yo fuera pastor de esta iglesia, no para que anduviera predicando allá. ¿Usted cree que les hice caso? No, hombre. No, si usted supiera todo lo que me he tenido que tragar, y hay alguna cosa que no me he podido callar, y las digo. Y se casó con esta mujer. Predicaba 10 veces a la semana. Le predicó alrededor de toda su vida a un aproximado de unos 12 millones de personas. Para el año de 1873, en su iglesia, que comenzó con 40 personas, a la edad de 20 años, ya tenía una cantidad de 4,417 miembros en su iglesia. Vea eso. Y yo he tenido el gusto. Estas patitas, estos juanetes, calcañales y dedos todos salporosos que tengo, han puesto sus pies ahí. Durante todo su pastorado, se unieron a su iglesia una cantidad de más de 14,692 personas con membresía. La membresía final, después de... Porque le voy a explicar que lo que hacía... Espérenme un segundito, que esto no es todo. 4,417 miembros. 14,692 se unieron a su pastorado y se fueron a otros lugares. La membresía asistía a 5,311, ascendía. La capacidad del edificio era de 6,000. Llegaron muchas veces los hermanos de la iglesia, porque eran cientos, miles de personas que llegaban a escuchar a este hombre de Dios. ¿Sabe usted en qué decidieron los hermanos hacer? No ir todo un mes a la iglesia y reunirse en otros lugares para dejar ese santuario, ese auditorio, para que los nuevos llegaran a conocer a Jesús. Lo que hicieron los heroicos, esto es H. West Bronzeville, Matamoros. Esta es heroica, esta iglesia. Donde niños de nuestra iglesia, donde ustedes se pararon, porque hay niños que ni con grúa se levantan hoy. Porque todo es para usted, mi iglesia. Los miembros de la iglesia le dijeron, pastor, ya no cabe la gente, se siguen convirtiendo. Nosotros no vamos a venir durante todo un mes a la iglesia y nos vamos a ir a otras congregaciones. Y le preguntaron a él en una ocasión, en una entrevista que le hicieron. Pastor, le dijeron, ¿en dónde radica el éxito de su ministerio? Y ojo con esto. Es que mi iglesia ora por mí cuando yo predico. Y predica mis sermones cuando salen del templo. Y hay personas que hacen lo que hacen nada más apuntar frases, palabras o expresiones que yo dije, cuándo lo dije y la fecha cuándo yo lo dije. Distinto, ¿no? Hace 200 años. Le contestó él a esa persona que lo entrevistó. ¿En dónde radica el éxito de su ministerio? Porque los miembros de mi iglesia oran cuando yo predico. Y cuando salen del templo, predican los sermones que yo prediqué. Quiere decir que el sermón no se predicaba una vez. El sermón se predicaba 5,431 veces en esa semana. Fue el fundador. Si gusta, anote esto. Esto es bueno para la artritis. Si gusta, ejercite su mano. Fue el fundador de 200 iglesias. Un pastorcito de 16 años que no era casado. Aquí no hubiera entrado. Usted, no, hermano, usted no es casado. ¿Y qué experiencia tiene usted para explicarnos a nosotros problemas de la vida, de matrimonio? Por favor, que alguien me explique. No vaya a creer que el pelo a mí se me ha caído. Me lo he arrancado, hermanos. Me lo he arrancado hoy. Fue el fundador de 200 iglesias. Y a pesar de pruebas en su vida, que vio gigantes, la salud de él, problemas en los riñones, problemas de gota, y por su peso, problemas de hipertensión. Su esposa se enfermó, ojo con lo que voy a decir, y quedó totalmente paralítica. Y los últimos años de su ministerio, ya nunca más fue a la iglesia de ella. Pero todos los días de culto, en donde anduviera, donde estuviera, siempre oraba por su esposo al momento de predicar. Fue un gran lector, fue un gran escritor, fue un gran predicador, fue un gran maestro. Esa es la oficina de este hombre, lugar donde yo tuve el privilegio de estar, lugar donde en una esquinita agarré un libro. El día de su muerte, voy a empezar a terminar con esto, el día de su muerte, más de 100,000 personas visitaron la capilla ardiente que hubo por 3 días en Inglaterra. La valla, el procesional, el cortejo fúnebre era de más de 3 kilómetros de largo. Al pasar en las calles principales de Londres, el sepelio, todas las cantinas, todos los restaurantes, las tiendas y todos los negocios bajaron sus cortinas. Y hasta los borrachos se quitaron el sombrero para despedir al que ha sido llamado The Prince of Preachers, el maestro del púlpito. Y por si fuera poco, las banderas estuvieron a media asta. Si estuviera solo, hiciera lo que nunca he hecho en público. Me he prometido ser fuerte para que ustedes nunca vean una lágrima en mis ojos. Pero esto es un motivo suficiente. Pregunto, ¿hasta cuándo? Pregunto, ¿cuándo vamos a morir a nosotros? ¿Cuándo vamos a morir a nuestros deseos? ¿Cuándo vamos a morir nosotros a nuestras preferencias? ¿Cuándo vamos a hacer algo que verdaderamente marque la historia? Meet a real pastor. Su nombre, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Clinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, gracias por estas semanas de aprendizaje para mí. Gracias, Señor, por estas lecciones que he tomado estas noches. Mientras mi esposa y mis hijos duermen, sometiéndome y metiéndome a estudiar y a ver y a leer 10, 15, hasta 20 diferentes biografías. Todas las noches mi corazón se quebrantó, como ahora mismo. Gracias por esos grandes hombres que dejaron todo prejuicio. Gracias por todos estos grandes hombres que no hubo obstáculos en sus vidas para emprender grandes cosas para ti. En mi oración, y ha sido mi oración durante todas estas semanas, que tú levantes de acá de esta iglesia a los futuros pastores, a los misioneros. Yo he recibido mucho. Tú has puesto en mi camino a muchas personas que me han ayudado. Te doy gracias, Roselina Morales, que me trajo a tus pies. Te doy gracias por el hermano Daniel Sotelo, mi primer pastor. Te doy gracias por el hermano Toby, mi maestro, mi jefe, mi instructor. Te doy gracias, Señor, por el hermano Geriel de Oliveira, hermano James Page, doctor Fermín Whitaker. Te doy gracias por todos mis amigos que son pastores, mis compañeros en el ministerio. Te doy gracias por el hermano David Rodríguez en Canadá. No puedo dejarlos al margen. Deberían de ocupar un lugar muy importante. Ellos lo saben, mi esposa y mis hijos. Gracias por los hermanos de Stockton, en California. Gracias por esta iglesia. Señor, te pido que muchos más se levanten. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día.
Perdóname, Señor. Soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.